Estados Unidos de América.
Plataformas independientes elevan a 48 el número de feminicidios en Cuba en lo que va de año.
Cientos de cubanos piden a Díaz-Canel la libertad de los presos políticos sin destierro.
Médicos advierten desde la isla sobre la escasez de medicamentos y venta en bolsa negra de fármacos falsificados.
Asegura la Iglesia Católica de Nicaragua que el obispo Rolando Álvarez continúa en prisión.
Tregua pactada por el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN entra en vigor en medio de escalada de violencia.
Los derechos humanos serán el tema central en la cumbre Unión Europea-CELAC.
Y Bielorrusia dice que el líder del grupo Wagner está en Rusia tras fallida rebelión contra cúpula militar rusa.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este jueves 6 de julio de este año 2023, el equipo que estará acompañándoles es el ingeniero de sonido Efraín García. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar ya con informaciones de Cuba.
Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y A Las Tensas dijeron el miércoles haber confirmado el asesinato de una mujer en Ciego de Ávila que elevaría a 48 el número de feminicidios en la isla en lo que va de año. Las plataformas publicaron en las redes sociales que verificaron la muerte de Saray Moya Moreno en la localidad avileña de Chambas, presuntamente a manos de su pareja. Las ONGs también indicaron que han verificado los feminicidios de Aliani Rodríguez Roque en Colón y de Yunus Levy Fernández en Hawái Grande, ambas localidades en la provincia de Matanzas.
De acuerdo con el portal Cubanet, Fernández había denunciado recientemente a su expareja ante la policía por una agresión que le causó lesiones considerables, pero el individuo no fue detenido. Yo Sí Te Creo en Cuba y A Las Tensas trabajan en la verificación de otros dos presuntos feminicidios, los asesinatos de Rafaela Yusmila Ramírez Chacón en el poblado Santiaguero de Baire y el Bayipsi Pérez Álvarez en la provincia de Santiago de Cuba. Desde el 2019, estos colectivos llevan un subregistro de feminicidios ante la falta de transparencia de las autoridades y el silencio de la prensa oficial.
Y decenas de cubanos firmaron una solicitud de libertad para los presos políticos dirigida al gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga informa.
Más de 300 personas han firmado una carta abierta dirigida a Miguel Díaz-Canel, en la que se exige al gobernante cubano que libere a todos los presos políticos. La misiva recuerda al mandatario que cientos de personas están encarceladas en regímenes penitenciarios del país por sus diferentes formas de pensamiento contrario a las doctrinas político-ideológicas existentes.
No han hecho ninguna invasión, no, no atacaron ningún cuartel. Pienso que han sido condenas muy reducidas.
Indicó el principal impulsor de la iniciativa, el activista y representante de la Independiente Red de Cultura Inclusiva, Juan del Pilar Goberna, quien agregó que la carta se entregó personalmente en el Consejo de Estado en la Plaza de la Revolución, la Fiscalía General de la República y en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Yo creo que como ciudadanos un derecho que tenemos todos, la respuesta que pueda dar el gobierno, eso lo saben. Pero la parte que nos toca a nosotros como ciudadanos, ese gesto cívico, tenemos que dar.
La carta denuncia las violaciones de derechos humanos que comete el personal penitenciario contra los reos, incluyendo a los que presentan cualquier discapacidad, los maltratos y golpizas, los castigos en celdas de aislamiento, la desatención a su salud, la falta de medicamentos para el control de sus enfermedades, enfermedades y la precaria alimentación que prevalece en los penales en todo el país. El grupo Justicia 11J ha confirmado que 17 presos políticos padecen algún tipo de discapacidad incompatible con las condiciones carcelarias. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Más informaciones de Cuba. Médicos cubanos están responsabilizando al gobierno por la escasez de medicamentos en farmacias y hospitales, a la vez que advierten que esta situación estimula la comercialización en el mercado negro de fármacos falsificados. Tomás Cardoso recogió declaraciones de tres galenos en contacto telefónico con la isla.
La autoridad reguladora de medicamentos, equipos y dispositivos médicos de Cuba, SEDMED, ha circulado una alerta sobre la detección de medicamentos falsificados que entraron al país y se venden en el mercado informal. Esto en medio de la profunda crisis de fármacos en centros hospitalarios y farmacias cubanas. Sobre el tema, médicos advierten que la incapacidad del gobierno de garantizar el suministro de medicinas básicas es la principal causa de la escasez y venta de medicinas falsificadas en el mercado informal. Desde Velasco, en Holguín, el doctor Eduardo Cardet asegura que esta situación es una muestra del desplome del sistema nacional sanitario.
La inexistencia de esos recursos mínimos en la red de hospitales, de policlínicos y de farmacias es la que da la oportunidad de que surja ese mercado paralelo, no especializado, de todo ese tipo de insumos médicos. Indudablemente que sí, que existen personas inescrupulosas que quieren lucrar y sacarle provecho a las necesidades crecientes que tenemos todos acá dentro de la isla. Pero bueno, el régimen tiene una enorme responsabilidad en que esto suceda.
En Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, el también médico Roberto Serrano explicó.
La situación es que está tan depauperado el sistema de salud cubano que no hay medicamentos. Usted va aquí a la farmacia y no hay ningún medicamento de ningún tipo. Todo el paciente que ingresa en los hospitales tiene que llevar los medicamentos y tiene que llevarlo todo. Hay un solo responsable de eso, que es el Estado.
Mientras que en la provincia de Holguín, donde la escasez de fármacos alcanza el sistema hospitalario, el traumatólogo Ramón Zamora destacó.
Los médicos automáticamente no manda prácticamente al paciente a la farmacia, sino directo a esta bolsa negra, donde venden medicamentos ya de tipos extraños. Son el ketotifeno, que es para los pacientes con asma, el clonazepam, que sabemos que es para las personas con epilepsia, y el neurobión, que es para las personas que tienen un déficit de vitamina del tipo B. Los mismos hospitales no cuentan con el medicamento para tratar a los pacientes. ¿Qué se puede esperar de un régimen que no provee ni siquiera los quirófanos y los pacientes tienen que comprar hasta los guantes, tienen que comprar todo el material necesario para poder hacer un acto quirúrgico? Esto es crítico y no solamente va de la falsificación de medicamentos, sino de la falsedad de la medicina hoy en Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Miembros de la sociedad civil siguen apostando a las empresas privadas ante la crisis de la economía cubana, aunque advierten que el gobierno las utiliza en beneficio propio.
La creación de las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES, fue una demanda de la sociedad civil, de los grupos de la oposición, que le exigían al gobierno cubano que para solucionar los problemas económicos, al menos aprobaran las pequeñas empresas, señaló el periodista Reinaldo Escobar.
Es positivo que, aún con todas las limitaciones que tengan, estas MIPYMES van corrompiendo una esencia del sistema, que es la esencia de la prevalencia de la empresa estatal. Aunque la propaganda siga diciendo que la empresa estatal socialista es la que tiene la prioridad, la vida irá dándole un mayor espacio a estas empresas y algo va a pasar con eso. Que eso no traerá la democracia, que no traerá el cumplimiento de los derechos humanos, es verdad, pero es mejor que las cosas se muevan y no que no se muevan, porque allí es donde empiezan a abrirse esos espacios.
El gobierno cubano autorizó en 2021 la creación de las MIPYMES después de prohibirlas durante muchos años. Servicios dedicados a la construcción, jardinería, fabricación de muebles, reparación de vehículos, motocicletas, comercialización de alimentos son algunos de los actores económicos aprobados. La periodista Miriam Leiva comentó.
En esto hay que tener cuidado porque tampoco después de tanta lucha y tantas necesidades que nuestra sociedad, nuestra economía se abra, pues ir contra ellas de una manera en que el gobierno cierre o que seleccione a los verdaderos. Pero sí hay que denunciar la situación de control como siempre que tiene el gobierno y cómo utiliza todos los mecanismos que no le quedan más remedio que crear, pero que inclusive han sido exitosos, los utiliza en provecho propio.
La situación económica cada día es más complicada para la mayoría del pueblo cubano, agregó Leyva.
Y ahora, desde los últimos tiempos, como el gobierno no puede importar, no tiene dinero para hacerlo, le hace falta que hayan mercancías acá y fue abriendo determinadas posibilidades. Las MIPYMES pueden importar, y es que hay muchos MIPYMES que están importando, inclusive se habla a veces de que le están vendiendo a empresas estatales.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y en La Habana hay viviendas que nunca han tenido agua potable corriente. En otras casas, la capital cubana, es más el tiempo sin el preciado líquido que el que tienen el suministro de agua. El reportaje lo ha preparado Luis Guardia.
Cuba padece por estos días una de sus peores crisis con el suministro de agua potable. Según cifras oficiales, alrededor del 10% de los habitantes de la capital carecen de este servicio.
Hace días no entra el agua aquí, entra un poquito nada más, pero ya no hay más agua. Está muy mal el tema del agua.
Amnia tiene que usar diminuto chorrito de agua, prácticamente un goteo, para fregar los platos en su cocina. Las autoridades locales no ven solución a la vista y mencionan entre las causas del déficit del suministro del preciado líquido días en las estaciones de bombeo motorizadas, tuberías con fugas y la sequía.
Tenemos que hacer hasta lo último, hasta lo imposible, para que a la gente le llegue el agua.
El primer secretario del Partido Comunista en la capital pide ahora a sus subalternos redoblar los esfuerzos. Pero el problema no es actual. La crisis con el suministro de agua ha sido una constante en varias áreas de La Habana. Entendidos en el tema recalcan que la mayoría de la infraestructura hidráulica en la capital data de antes de la llegada del castrismo y que no ha tenido las reparaciones necesarias. Incluso la fuente principal del abasto de agua en La Habana continúa siendo el acueducto Alvear, construido en 1893, hace 130 años, cuando la población de la capital era 10 veces menos que la actual. Luis Guardia, Martín Noticias.
12:12, vamos a conocer las propuestas como cada día que nos tiene preparado en la sección de deportes Pepe Lacayo. El pelotero cubano Adolis García conecta otro jonrón y se convierte en el máximo impulsador de carreras de la MLB. El cubano-americano Julito Martínez la botó remolcando 3 en el triunfo de los Dodgers sobre los Piratas. Y los Marlins anotan 2 carreras en la parte baja del noveno para dejar en el campo a los Cardenales. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:12 del mediodía y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo por Twitter al llegar a Beijing que Estados Unidos busca una sana competencia económica y una mejor comunicación con China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, comenzó el jueves una visita de 4 días a China que se esperaba se enfocara en relajar los lazos entre las dos economías más grandes del mundo, a pesar de las bajas expectativas de ambos lados. Poco después de llegar a la capital china, Yellen dijo en un mensaje por Twitter que estaba contenta de estar en Beijing y que esperaba avanzar en el objetivo del presidente Biden de profundizar la comunicación entre ambos países. Dijo que Estados Unidos busca una sana competencia económica que beneficie a los trabajadores y las empresas estadounidenses y que haya colaboración en los desafíos globales, y que se tomarán medidas para proteger la seguridad nacional cuando sea necesario. Añadió que su viaje presenta una oportunidad para comunicarse con China y evitar malentendidos. El viernes, la secretaria del Tesoro se reunirá con el primer ministro de China, Li Qiang, y con el ex zar de la economía, Liu He, a quien se le considera una persona de confianza del presidente Xi Jinping. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el ejército de Estados Unidos dijo que un grupo de 3 aviones de combates rusos hostigó a drones estadounidenses que participaban en una misión el miércoles contra objetivos del grupo Estado Islámico en Siria. El teniente general Alex Greenquist comandante en la novena Fuerza Aérea de Estados Unidos en Oriente Medio, señaló que los aviones rusos lanzaron bengalas en paracaídas frente a los drones estadounidenses, lo que obligó a los aviones sin piloto a hacer acciones evasivas.
El oficial agregó que uno de los pilotos rusos maniobró frente a un dron y encendió los sistemas de postcombustión de la nave, lo que afectó la capacidad del operador del dron para manejarlo de manera segura. El ejército estadounidense no especificó en qué parte de Siria ocurrió el incidente.
Aquí también en Estados Unidos, un incendio de un barco carguero en un puerto ha provocado la muerte de dos bomberos y grandes pérdidas materiales. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
Dos bomberos de Nueva Jersey murieron después de quedar atrapados mientras luchaban contra un incendio en un barco de carga que transportaba 5.000 vehículos y que estaba atracado en el puerto de Newark anoche y que se inició cuando el fuego estalló en 5 a 7 autos. Los bomberos que respondieron llegaron al 10º piso del buque de carga Grande Costa d'Avorio con bandera italiana alrededor de las 9:30 de la noche, comprobando que el incendio se extendió rápidamente a los pisos 11 y 12 cuando fueron empujados hacia atrás por el intenso calor. Dos de ellos se perdieron, según informó el alcalde de Newark, Ras Baraka, en una conferencia de prensa.
Esta es una estructura inmensa a la que los bomberos debieron entrar y en ese proceso tuvimos dos llamadas de auxilio desde adentro. Tuvimos la respuesta de otras unidades fuera del estado que vinieron a ayudarnos a buscar a los dos bomberos desaparecidos que lamentablemente fallecieron.
El alcalde de Newark calificó el hecho como una tragedia para la ciudad y para todos los bomberos que saben lo que significa entrar en una estructura en llamas en un peligro que solo se experimenta cuando se lo hace. Baraka dijo que vio actos incomparables de valentía y camaradería, pero calificó la pérdida como traumática para todo Newark. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias con informaciones de América Latina. Vamos a comenzar en Nicaragua. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes desmintió que el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión, haya sido excarcelado por el gobierno de Daniel Ortega. Brenes hizo las declaraciones a La Voz de América.
El cardenal Leopoldo José Brenes, máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua, afirmó que Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y actualmente detenido en la cárcel La Modelo, cumpliendo una sentencia de más de 26 años de prisión por el delito de traición a la patria, se encuentra en buen estado y con buen ánimo. Al responder a algunas versiones sobre una posible liberación del sacerdote católico que aseguraban que tras una ardua negociación entre el Vaticano y el gobierno del presidente Daniel Ortega, el obispo Álvarez podría dejar el país rumbo al Vaticano en los próximos días, el cardenal Brenes explicó a La Voz de América.
Este es el mal uso que tienen algunos medios de publicar noticias falsas sin haber confirmado. Esas noticias falsas totalmente, aquí sigue la cosa igual. Desgraciadamente a veces hacen mal uso algunos compañeros periodistas, ¿ves? Dicen cosas falsas, ¿ves? Sin siquiera consultaron.
Pese a que actualmente no existen negociaciones para lograr la liberación del obispo Álvarez, el cardenal Brenes comentó que el obispo de Matagalpa está en buen estado de salud, según le han confirmado sus familiares.
Sí, según la familia, porque en algún momento ha ido, pues han dicho que está bastante bien.
La última vez que el gobierno de Nicaragua difundió imágenes de Monseñor Rolando Álvarez fue a finales de marzo, durante una reunión especial con su familia, y desde entonces se desconoce la condición real en la que se encuentra el sacerdote. Algunos organismos de derechos humanos han denunciado que estaría cumpliendo su sentencia en una parte de la prisión conocida como el Infiernillo por las condiciones infrahumanas que tiene, pero esta es una información que tampoco ha sido corroborada ni por la iglesia ni por la familia del religioso. Sala de redacción, Voz de América.
El Parlamento de Nicaragua aprobó el miércoles una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional que establece sanciones penales a miembros de este cuerpo que abandonen la institución alegando que incurren en perjuicio grave a la seguridad ciudadana. Los policías podrán enfrentar entre 2 y 3 años de prisión por desertar, según la norma que fue aprobada de manera unánime, mientras que por incumplir sus deberes podrían ser sancionados entre 6 meses y 2 años de cárcel. Con la reforma reforma constitucional que deberá ser ratificada el próximo año en una segunda legislatura, se subyugaría la institución armada al presidente Daniel Ortega.
Y en Colombia, el cese al fuego pactado por el gobierno y la guerrilla del ELN entra hoy en vigor, antecedido por una escalada de violencia en varias regiones del país. Los detalles los tiene Manuel Arias Naranjo.
Una gran expectativa hay en Colombia ante el inicio de la fase inicial del cese al fuego entre el ELN y la fuerza pública. No obstante, esa guerrilla declaró un paro armado en el departamento de Chocó, asesinó varios policías en norte de Santander y secuestró una sargento del ejército junto a sus dos hijos en Arauca, horas antes de iniciar el plan piloto de tregua que ellos mismos anunciaron en un comunicado.
A partir de las 0 horas del 6 de julio hasta las 0 horas del 3 de agosto del 2023, las estructuras del ejército de Liberación Nacional deben cesar todas las acciones militares ofensivas contra las fuerzas militares y de policía en todo el territorio nacional.
Ante los hechos armados, el gobierno nacional, en voz del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, exigió al ELN cesar las acciones violentas y dar verdaderas muestras de paz.
Espero que el ELN no solo reconozca el secuestro, sino que haga las acciones inmediatas para liberar a esta señora y a sus hijos, y tratemos de conectarnos con un país que está diciendo: por favor, ya no más locura de guerra, lo que queremos es paz. Y un proceso de paz secuestrando no funciona.
Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, dijo que no hay coherencia entre los anuncios y los actos protagonizados por el ELN.
Debe haber coherencia, sobre todo porque en tiempos de anuncios concretos para buscar caminos que permitan alcanzar la paz, se requiere que las acciones y los discursos concuerden.
El cese al fuego bilateral entre el ELN y las Fuerzas Armadas y de Policía en Colombia tiene una fase inicial de alistamiento entre hoy, 6 de julio, y el 3 de agosto, y desde esa fecha un periodo de implementación plena que comprende 180 días. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y un alto funcionario del gobierno español dijo el miércoles en Madrid que la cumbre Unión Europea-América Latina hará énfasis en la situación de los derechos humanos. Los detalles desde la capital de España con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según Juan Fernández Trigo, secretario de Estado de España para Iberoamérica y el Caribe, los derechos humanos serán un tema central de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAT que se celebrará en Bruselas los días 17 y 18 de julio.
Y ahí es muy importante la cuestión de los derechos humanos. Ese va a ser un tema central de la discusión y de la declaración que se apruebe.
Durante un diálogo de alto nivel sobre la educación en derechos humanos, celebrado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Fernández Trigo lamentó que la guerra de Rusia contra Ucrania se ve a veces como algo distante para América Latina.
A veces me toca hacer un trabajo, en cierto modo, de pedagogía cuando hablo con nuestros colegas de América Latina en relación con la guerra de Ucrania. Se ve a veces ese conflicto como algo distante, y nuestro trabajo a veces consiste en recordar que esta guerra tiene mucho que ver con la cuestión de los derechos humanos.
Juan Fernández Trigo fue embajador de España en La Habana entre 2018 y 2020 y en su mandato organizó las visitas a Cuba del rey Felipe VI y el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Sus anuncios sobre el tema de los derechos humanos en la cumbre UE América Latina contrastan con el silencio que ha mantenido España en los últimos años ante las reiteradas violaciones en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos destacó la necesidad de que las elecciones primarias en Venezuela sean transparentes e hizo una especial mención a las inhabilitaciones políticas. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
El alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, instó el miércoles al Estado venezolano a levantar todas las restricciones indebidas al derecho a participar en asuntos públicos ante los venideros procesos electorales en el país. Su pronunciamiento surge luego de que la semana pasada un oficio de la Contraloría General de la República notificó que la candidata en la elección presidencial primaria de la oposición, María Corina Machado, favorita en la intención de voto en ese proceso, se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.
Han de ser transparentes, inclusivos y participatorios. Insto a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos, el pleno cumplimiento del debido proceso y que se instauren medidas para evitar y sancionar los ataques, intimidación y criminalización de personas que manifiestan disensión. Nos han llegado información sobre los obstáculos a la libre participación en las cuestiones políticas, incluyendo descalificaciones administrativas de miembros de la oposición. Han de abordarse con urgencia.
En tanto, Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, dijo que en el informe prevalece una redacción hostil a partir de afirmaciones sin fundamento, no verificadas o contrastadas con el Estado, e insistió en cuestionar que se califiquen las medidas impuestas por la comunidad internacional como sanciones sectoriales.
Lamentamos grandemente que su oficina insista una vez más en afirmar que la compleja situación económica vivida es anterior a la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos.
El alto comisionado exhortó al Estado venezolano a cumplir sus recomendaciones y nuevamente pidió la liberación de todas las personas detenidas ilegal y arbitrariamente en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 12:25 del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró hoy que el jefe del grupo paramilitar Wagner se encontraría en Rusia y no en Bielorrusia, donde se dijo que se había exiliado tras la fallida rebelión contra la cúpula militar rusa. Los detalles a continuación con la agencia AFP.
El jefe del grupo paramilitar Wagner sigue en Rusia. Así lo informó el jueves Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, país en el que Yevgeny Prigozhin debía exiliarse, según lo acordado con el Kremlin tras su fallida rebelión el mes pasado. En cuanto a Yevgeny Prigozhin, está en San Petersburgo. Donde está esta mañana, puede haber partido a Moscú o a otro lado, pero no está en territorio bielorruso. Según Lukashenko, los combatientes de Wagner también están en sus campamentos permanentes en Ucrania y no en Bielorrusia por el momento. Poco después, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Moscú no seguía sus movimientos. El presidente ruso Vladimir Putin, que denunció a Prigozhin como traidor, dio a los combatientes de Wagner la opción de unirse al ejército regular, irse a Bielorrusia o regresar a la vida civil. Lukashenko anunció el 27 de junio que Prigozhin había llegado a Bielorrusia y que él había convencido a Putin de que no lo matara. El presidente bielorruso aseguró también que la cuestión de la reubicación de Wagner en su territorio no está resuelta, al tiempo que dijo estar convencido de que el grupo paramilitar ruso no se rebelará ni usará sus armas contra Minsk. Tras un motín de 24 horas que sacudió el Kremlin, Prigozhin aseguró que no quería tomar el poder, sino proteger a Wagner del riesgo de ser desmantelado por el Estado Mayor ruso, al que acusa de incompetencia en el conflicto en Ucrania.
Y mientras Kiev y sus aliados de Occidente investigarán a los altos funcionarios de Rusia por la invasión militar a Ucrania, con el apoyo de un nuevo centro de investigaciones. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Una nueva instalación en La Haya, la capital administrativa de Holanda, servirá para reunir evidencias sobre la decisión de los líderes rusos de invadir Ucrania en febrero de 2022, bajo el nombre del Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión contra Ucrania. Su creación representa un paso vital en el camino a la justicia, según el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin.
Hoy nos reunimos aquí con motivo de un momento verdaderamente histórico. Diría que un momento que define una época en la que el mundo civilizado no solo expresa, sino que también muestra con acciones concretas que la rendición de cuentas es lo que más importa.
Los fiscales de Ucrania, la Unión Europea y los Estados Unidos serán los encargados de construir el caso penal contra Rusia y el centro trabajará además junto a la Corte Penal Internacional, que ya investiga crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, ningún organismo internacional investiga ahora el crimen de agresión y es que, según Philip Sands, profesor de Derecho en la University College London y experto en justicia internacional, la decisión de emprender una guerra ilegal está fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero según dice el experto, es vital que quienes lanzaron la invasión de Ucrania, incluido el presidente ruso Vladimir Putin, sean procesados por el crimen de agresión.
¿Por qué? Porque es el único delito de liderazgo. Es el único delito en el que vas directamente a la mesa superior. Y segundo, porque es el crimen, que si se quiere, engendra a todos los demás. Si no hubiera habido una guerra, no estaríamos hablando de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Ucrania asegura que ha documentado más de 400.000 delitos relacionados con la invasión de Rusia, como el asesinato selectivo de civiles, delitos de violencia sexual, tortura y el desplazamiento forzoso de civiles, incluidos niños. De este modo, Kiev espera culpar a los líderes de Rusia por su lanzamiento de la guerra, mientras que Moscú rechaza todos los cargos en su contra y niega haber cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El tema lo indica, hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias radiales y volveremos a encontrarnos a las 12 del mediodía de mañana en todas nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, hasta mañana.